esto es Polifrikis.
Hola, hola, os damos la bienvenida una semana más a vuestra cita con el ocio alternativo, con los cómics, la fantasía, la ciencia ficción, los juegos de rol, los juegos de mesa, todos esos temas que nos gustan a las frikis y los frikis, y que como son tantos, pues ya sabéis, somos todos y todas polifrikis. Vamos a saludar a nuestro equipo habitual, empezando por el Sayada Gibras, donde está como siempre nuestro librero loco, Pablo Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bien.
¿Ya cansado, preparando el Castañalloween o cómo
sí,
va la cosa?
Castawin, Castawin. Si hacemos combos y neologismos, vamos a hacerlos bien. Castawin.
Bueno, no, señor. Castawin me suena a una casa de apuestas y no me gusta. Me gusta más Castañalloween, mira que te digo.
Pero bueno, y si no, perdona, la jaloñada.
La jaloñada es, mira.
La jaloñada. Mira,
también te la compro. Me gusta. En la Bad Cueva también amasando panellets para los, ¿cómo se llama? Los murciélagos. Marc Trabé, ¿cómo estás?
Alfred, no. Con forma de bola y los piñones fuera. Ah, perdón, sí, haciendo panellets.
Y nuestro estimado arqueólogo polifriki, como siempre, preparado para hablarnos de un montón de cosas, Milla Mozota, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Y quien nos habla, Andrés Palomino, como siempre, con muchas ganas de hablaros de movidas. Y hoy encima tenemos un invitado muy especial para hablaros de un evento que se va a celebrar este fin de semana en Barcelona. Ya os podéis imaginar cuál, si sois otakus, seguramente, y si no, pues también, porque esto ya es mainstream. Así que vamos a hablar de cómic, o más bien de manga. ¡Ay, qué ganas que tenemos de que los eventos presenciales, que ya poco a poco van ahí asomando la orejilla, que poco a poco este año ya, a final de año ya, estamos empezando a ver cositas! Ya el año pasado, la semana pasada os hablamos del Festival de Essen, esta semana ya tenemos otra cita con otro gremio, con otra cita que vuelve a Barcelona, uno de los eventos de referencia del polifriquismo en general, como es el Salón del Manga, ahora conocido como Manga Barcelona, la edición número 27 ya, que se va a celebrar en Barcelona, ahí en la Fira de Montjuïc, desde el viernes, desde el 29 de octubre hasta el 1 de noviembre. 4 días ahí de cita con la cultura japonesa y muy especialmente con el manga y con el anime y todas las movidas que lo rodean. Y para hablar de ello, hemos invitado, pues aquí vamos a invitar al coordinador de actividades del Manga Barcelona, que ahora mismo está bastante liado, es nuestro querido Uriol Estrada, divulgador de la cultura japonesa y que tiene una cara estresado ahora mismo. Te veo muy estresado, Uriol. ¿Cómo estás?
Estoy, bueno, cuando has dicho movidas, ¿no?, varias veces, es lo que mejor define lo que es ahora mismo el Manga Barcelona. Es una movida, tío.
Sí, es verdad, porque realmente así, ¿no? La cosa empezó ahí, centrándonos en el tema del cómic, del manga, y ahora ha crecido pues de una manera tremenda. Sí.
Esto es algo que en realidad ha estado casi siempre acompañando el manga desde los 90, ¿no? Enseguida la gente que se aficionó al manga y al anime empezó a escuchar música japonesa, a interesarse por otras, digamos, cuestiones relacionadas con la cultura popular y después incluso la tradicional. Con lo cual ya es normal, ¿no?, que el Manga Barcelona tenga, ya sea como un pulpo, ¿no?, con un montón de patas distintas que va tocando todo lo que es la cultura japonesa en general, ¿no? Porque al final hay mucho manga y mucho anime que pasa en Japón, ¿no?, y eso al final pues acaba traspasando, ¿no?, y sabemos muchas cosas de Japón gracias al manga.
Pues sí, y ahora ya es un evento, se podría decir que es totalmente mainstream esto. ¿Cuánta gente ha pasado las ediciones anteriores en esta? A lo mejor una poca menos, pero se esperan miles de personas, me imagino, ¿no, Uriol?
Sí, la última edición presencial fueron 152.000, ¿vale? Con lo cual creo que es el segundo evento más grande en público de Barcelona, que se dice pronto, ¿vale? Y a ver, este año tenemos un palacio menos, porque el 4 se dedica al tema de la vacunación, aunque vamos a estar un poco, vamos a fomentar, si hay gente que quiere vacunarse, habrá acceso para ir al centro de vacunación.
¿Y se le pondrán tiritas de Pikachu?
Ahí está, tiritas de Pikachu para todo el mundo. Esa es la idea, pero sí. Pero claro, al ver un palacio menos, hay un poquito menos de aforo, aparte de que se reduce un poquito también, digamos, podríamos poner el 100%, pero para curarnos en salud, nunca mejor dicho, hemos reducido un poquito más, ¿no? Veremos un poco cómo evoluciona, porque también se venden entradas el mismo día. Es decir, cuando sale gente, se ponen entradas a la venta. Con lo cual...
Esto está muy bien que nos lo expliques, porque aparte, claro, las entradas se pusieron a la venta con un éxito brutal la semana pasada, ahí petando servidores a lo loco, y sí, la gente está un poco ansiosa a ver si se van a poder comprar, si se han agotado todas, si durante los días del salón se pueden conseguir. ¿Cómo está el tema?
Bueno, el miércoles se ponen a la venta algunas más, no sé cuántas, pero algunas más se pondrán a la venta después de haber resuelto incidencias y demás, o sea que habrá una segunda oportunidad, pero hay esta tercera, es decir, si no te mueres por ir a primera hora de la mañana y no te importa ir al mediodía o por la tarde, probablemente a medida que va saliendo gente, se va liberando aforo, puede entrar más gente. Por eso cuando nos piden cuánta gente vendrá, bueno, pues depende un poco del comportamiento, ¿no? Si la gente entra y nadie quiere salir, pues entonces no podremos vender más, ¿no? Pero si hay movimiento, pues probablemente sí. O sea, que hay oportunidades y habrá muchas cosas en streaming. Eso también es
bueno. Eso está bien. Bueno, eso también es una cosa que hemos ganado de los eventos estos del año pasado, que hemos ganado experiencia para tema streaming, que realmente los que ahora se vuelven a la normalidad presencial, se hacen muchas cosas en streaming. ¿Qué cositas, por ejemplo, tenéis planificado de hacer por streaming?
Mira, casi todas, por no decir todas las conexiones que haremos con Japón, por ejemplo, que conectaremos con Japón con el Museo Tokiwaso, que son los apartamentos del manga, que se llaman. Tenemos entrevistas con un par de autoras. Todo esto se verá en streaming. Habrá algunas mesas redondas que se verán en streaming. Varias de las presentaciones editoriales, que son algunas de las partes más exitosas de, o sea, presentaciones de novedades, de licencias, esto es lo que más lo peta en el manga, y tendremos varias de ellas, incluso algunas actuaciones en el escenario, ¿vale? Y aunque no podrás ver las películas en el momento que se proyectan en el auditorio, porque ya tenemos un auditorio que es casi un pequeño festival de cine, sí que mantenemos, como el año pasado, Filmin, que habrá un pack con varias películas muy, muy interesantes para ver a lo largo de, pues desde el primer día del salón hasta una semana o 10 días después.
Muy bien, uno puede acceder a estas películas. ¿Son qué tipo de películas habéis programado? Aparte, he visto que hay alguna un gran clásico como es El viaje de Chihiro, por ejemplo, ¿no?
Sí, esto en presencial, como son 20 años del viaje de Chihiro, en el Auditorio Manga Barcelona tendremos esta. Una de las grandes estrellas será Belle, del autor, del director Mamoru Hosoda, que es el director del Niño y la Bestia, de Wolf's Children, Summer Wars, ¿vale? Que es para mí uno de los mejores directores de anime de los últimos 20 años, probablemente, y estará por ahí. Tendremos The Deer King, que también fue una que se estrenó en Sitges. Es que tenemos bastantes cosas, ¿no? Y después online, otras que no se pueden ver en el cine, digamos, del auditorio, ¿vale? Pero estarán One Cut of the Dead, que es una película de imagen real que lo petó en Sitges también hace 2 o 3 años, de zombies y cine y no sé qué, que está muy bien. Tendremos Rashomon.
¡Ay! Por favor, mira, se le abren los ojos a Pablo de repente.
Sí, sí, porque hay como una nueva edición de Rashomon, ¿vale? Y vamos a tener la de Rashomon, que para el público de Filmin, pues probablemente funcione muy bien. Tuvimos Dersu Uzala el año pasado.
¡Oh, maravilloso! Yo tengo una pregunta, es importante para mí. En la remasterización esta de Rashomon, ¿han sustituido algún samurái cambiando el actor al final o no?
le sacan el casco y es otro actor.
Marc, te voy a quemar a lo bonzo.
Pero bueno, habrá cosas, ya os digo, animes también como Digimon, la última de Digimon, que ha hecho llorar a muchísima gente, ¿no? Tendremos Hello World, El tiempo contigo, la de Makoto Shinkai, ¿no? La que hizo después de Your Name. Habrá cosas muy, muy interesantes. Y desde el lunes, o sea, desde ya, hay un, todavía para calentar motores, han hecho un canal Anímate en Filmin, con una selección hecha, digamos, por Cineasia de películas de anime que ya tienen en catálogo. y en plan para que la gente las recupere o las descubra.
Muy bien, estupendo. Esto sería un poquito combinación también de presencialidad y de en el, uh-huh. ¿Cómo se llama? En la sala de proyecciones del salón, de la FIRA. Hablamos también de más actividades. Hablemos de autores, por ejemplo. Hemos hablado antes que te conectaréis con Japón, con autores y con eventos y asociaciones y movidas. Desde Japón, entiendo que, no sé si este año podréis contar con autores que se desplacen desde Japón, ¿no? Va a ser complicado, pero sí que vais a apostar bastante por autores y autoras nacionales.
Sí. No es que no apostásemos por nacionales, ¿eh? Pero claro, este año al no haber autores japoneses ahí presencialmente, pues se va a notar más, ¿no? También es un reflejo de que está creciendo mucho el tema del manga español, el mangañol o el iberomanga, ¿vale? Que hay varios nombres. Pero claro, es verdad que, primero, para traer un invitado japonés necesitas meses, sino años, para convencerles de que vengan y preparar el viaje. Esta vez no hemos tenido este tiempo, pero es que además está siendo muy difícil. O sea, primero, las empresas japonesas no están presentes en eventos, no quieren estar. Para un autor, venir aquí, que ya es un esfuerzo, supone después volver y estarse 15 días de cuarentena, con lo cual les puede también dificultar temas de trabajo, con lo cual lo único que hemos conseguido es eso, un par de autoras que van a estar de forma virtual, ¿no? Una de ellas en directo, ¿eh? Estará contestando preguntas en directo y demás, ¿no? Pero después sí tenemos grandes talentos aquí. De hecho, uno de ellos triunfando en Japón, como es Kenny Ruiz, ¿vale? Que ya nos hizo el cartel del 25 aniversario y que ahora vuelve para hablar de la revista Tezukomi, para hablar de Planeta Manga, pero bueno, también le preguntaremos por esta aventura que es Team Phoenix, que es un autor español dibujando, o sea, creando un manga en Japón con los personajes de Tezuka, ¿no? Esto es algo muy bestia.
Pues sí, la verdad que sí.
¿Vale? Que no sea un japonés, ¿no? A quien se le haya... Quizá ningún japonés se había atrevido, ¿no? Y vino Kenny y dijo, venga, pues yo sí, ¿no? Yo me atrevo, ¿no? Pero es algo muy bestia, ¿no? Alguien comparado el otro día, bueno, es como pues cuando otros autores españoles han dibujado pues a Spirú, ¿no? A Corto Maltés, pues algo así o incluso más bestia, ¿no? Porque es algo, hostia, Tezuka, ¿no? Es como el dios del manga, ¿no?
Sí, sí, sí. Palabra de Tezuka, palabra de...
Así que, bueno, ahí tendremos a Kenny Ruiz, tendremos a otros autores de carteles como son Laia López, que es también un súper fenómeno de la ilustración, a Carlas Dalmau...
Que es el autor del cartel de este año, ¿no?
El cartel de este año... Y este año también tenemos ex-youtubers, por así decirlo, que se han reconvertido en guionistas de manga, ¿no? Y que, de hecho, quieren promocionar esa faceta, ¿no? E incluso uno de ellos prácticamente no quiere ni que se mencione su nombre de youtuber, ¿vale? Que es algo que, sí, es bastante sorprendente, pero...
Muy bien, sí, sí, sí.
Tenemos a Eric Quaresma, ¿no? Que estará ahí con su obra Space Drum, o a Wade Otaku, que con Norma publica Blood Moon, ¿vale? O sea, que son... Y tienen buena pinta, ¿eh? No los he leído ni nada, pero a priori tienen bastante buena pinta.
Pues muy bien.
Y Planeta, que nos trae prácticamente a la mayor parte de autoras y autores de Planeta Manga, ¿no? Que estarán ahí firmando todos los días.
Fantástico. Y aparte de esta cita con las autoras y los autores, también habéis organizado, como es tradicional cada año en el Salón del Manga, el Manga Barcelona, una serie de charlas y actividades paralelas. Empezamos por las charlas un poquito porque, madre mía, la cantidad de charlas especialmente interesantes. Coméntanos un poco lo que consideres tú que es lo más destacable de este año. ¿Qué citas no nos podemos perder de estas masterclass, charlas?
Uh-huh. A ver, me sabe mal, ¿eh? Porque dejar siempre alguna fuera, ¿eh?
Todas son buenas e interesantes.
Exacto, partiendo de esa base, pues destacaría, ¿vale? Una que vamos a dedicar a la rotulación y el diseño, ¿vale? Porque el tema de la rotulación en los cómics es algo que de lo que no se habla muy a menudo y en el manga es algo que es particularmente importante, ¿no? Especialmente cuando se tienen que cambiar las onomatopeyas, que algunas editoriales lo hacen, cuando tienes que rediseñar logos que están hechos en kanji y hacerlo digamos, en nuestro alfabeto, ¿no? Y empezaremos con Pere Oliver, que es un histórico de esto, ¿vale? Que fue el primero en tener que hacer todo este trabajo, y seguiremos con otros rotulistas que trabajan a día de hoy para Planeta, para FC, para Fandogamia, ¿vale? Y nos contarán un poco cuál es ese trabajo, en qué consiste, y además que cada vez es un trabajo que pasa muy desapercibido, pero cuando la cagan...
sí, claro, puede ser muy, muy, muy notorio, puede quedar muy cutre.
Y se les echan encima, ¿eh? Bueno, también tenemos un grupo, digamos, de divulgación del shoujo, ¿no? El shoujo es el manga que en Japón va dirigido al público femenino, ¿no? Uh-huh. Y tenemos las Pro Shoujo Spain, que nos darán varias charlas. Dos de ellas, de hecho, para hablarnos de... explicarnos qué es el Yuri y qué es el BL, el Boys Love, que de hecho son las dos categorías nuevas que tenemos este año en los premios, ¿no? Uh-huh. Así que viene a colación a meter estas dos charlas, ¿no? Charlas en catalán, ¿vale? Que esto es algo para hablar también de cosas cercanas al público catalán, ¿no?
Como los catalanes hacen cosas.
Hacen cosas, ¿no? Y tendremos ahí al Racó del Manga hablando del estado del anime en catalán con una actriz de doblaje que es Núria Trifol, ¿vale? Tendremos a una gente que hace vídeos en YouTube que se llaman Parlemna, que hablarán de Detective Conan, ¿eh? Que es uno de los grandes éxitos, diría que el único anime que se puede ver ahora, a día de hoy, en la televisión pública catalana.
Pues sí.
Y hablando de TV3, una charla nostálgica sobre el canal 3XL, ¿no? Que fue un canal que crió y creó toda una generación de otakus a partir de los 2000, ¿no? En Cataluña fue muy importante, ¿no? Todo lo que se hizo a través de ese canal, ¿no?
Y que ha sido muy reivindicado de que vuelva. Hay una plataforma, incluso, que piden el retorno del canal 3XL, ¿no?
Una plataforma muy...
belicosa.
Y belicosa, sí, podríamos decir.
O sea, será así.
Sí, sí. Bueno, otras cosas que podéis encontrar. Haremos un debate sobre, bueno, si los otakus se están haciendo mayores o no, si hay relevo generacional.
Sí, hay un término que me gusta mucho que usas tú de vez en cuando en tus redes. Es viejotaku, ¿no? Es un poco...
Sí, de hecho tenemos el vermut viejotaku, ¿vale? Lo llamamos así... que estarán, pues ahí, Óscar Valiente, ¿vale?, de Norma, y Manu Guerrero, de Selecta, Mar Bernabé, el traductor, yo mismo, que
son... ¡Madre mía!
Un viejo otaku.
Un montón de viejunos, ¡madre mía!
Claro, sobre todo Manu y Óscar, claro, son los otakus primigenios, ¿no? O sea, son los que un poco levantaron todo esto, ¿no? Haremos un homenaje a Kentaro Miura, el autor de Berserk, ¿vale?, que falleció este año... y que es, bueno, Berserk para mí es uno de los grandes mangas, grandes cómics de la historia, ¿vale? Así de claro lo digo, con lo cual creo que merecía este homenaje. Y también hemos traído unos TikTokers, que esto es bastante nuevo, ¿no? Que además son gente muy interesante, se llaman Mangas y Otras Viñetas, que nos darán una charla sobre la salud mental en el manga, ¿vale? Que también creo que es un tema que puede ser interesante,
Muy bien, muy bien. Estupendo.
Seguiría, pero...
No. Vamos a repasar todo el catálogo.
MangaBarcelona.com.
Sí, son cuatro días de chapa aquí de manga y otaku militancia. Y también tenemos un montón de actividades también paralelas más alrededor de elementos de la cultura japonesa y oriental. A mí particularmente me llama mucho la atención, y creo que también es uno de los elementos que a menudo llaman la atención en el Manga Barcelona, que es el tema de culinario. ¿Qué va a haber de comida japonesa ahí en el Manga Barcelona?
Claro, tenemos la sección que se llama Nihon Ryori, ¿no? Que es de gastronomía japonesa, que lleva a Roger Ortuño de comerjaponés.com, ¿vale? Y ahí básicamente ya desde hace 9 años o 10 años quizá ya, pues tenemos ahí programación casi continua de talleres, de demostraciones con chefs de restaurantes de Barcelona, pero también de fuera. Han pasado por esta sección Ferran Adrià, por ejemplo, o la, ¿cómo se llama? La, la Ruscalleda, ¿no? Karma Ruscalleda.
Sí, sí, Karma Ruscalleda.
A gente así ha pasado por esta sección, ¿no? Y este año, a destacar algo bastante divertido que iniciamos en 2019, que es el concurso Slurping Ramen.
Me encanta.
Que es concurso de comer ramen.
De sorber, concretamente.
De sorber ramen, sí, porque el ramen tiene que sorberse, ¿no?
Andrés, empieza a pedir plazas.
No, o sea, yo me encantaría.
Tú empieza a pedir plaza VIP.
No, ahí es bastante, bastante divertido y reñido. Y además tenemos otro que será de los onigiris, ¿sabéis? Las bolas de arroz que claro. Llevan algo dentro.
Sí, sí, sí.
Será un concurso donde la gente tendrá que adivinar los ingredientes que hay dentro del onigiri, ¿no? En plan, comer el onigiri y a ver, este lleva no sé qué.
Uriol, ahí. Qué peligroso es eso. Qué peligroso es eso.
Pero
creo que será muy divertido.
Sí, sí, seguro que divertido, pero no solo hay concursos, también hay talleres para aprender a cocinar diferentes productos como curry japonés, catas de sake, taller de yukiyaki, madre mía, taller de ramen, no. Mochis.
Cheesecake japonés, por supuesto sake, porque Roger Ortuño es sommelier de sake, ¿vale?
Tiene un buen sake, se puede decir.
Tiene un buen sake.
Por favor.
Y no
Andrés.
Eso está claro. Hay unas catas de sake que este año no sé si las podremos hacer, por temas de COVID y demás, sí. Pero había unas catas de sake míticas.
Bueno, cada uno con su vasito, como vino.
Sí, pero bueno, también tienes que recogerlos después y es un poco follón.
Pero veremos. No es el único concurso, por eso, el tema de sorber ramen que se va a celebrar en el Manga Barcelona, porque también hay otro concurso que yo creo que yo también me voy a apuntar preferentemente, que es un karaoke. ¿Cómo va a ser este karaoke, Uriol?
El Sing It. Pero bueno, es básicamente el concurso de cantar openings de anime. O sea, tú vas allí, cantas un opening de un anime y habrá un jurado especializado en el tema que va a decidir quién gana, ¿no? O sea, concursos tenemos varios. A ti ya te he puesto una lista negra en plan si pretendes...
Ahí, Uriol.
Que, bueno, es igual. Ya me presentaré con un bigote y seré el señor Andreas Palomini, que no tiene nada que ver conmigo.
Andrés, un bigote encima de tu bigote.
Claro, es que es eso. Te iba a decir, ya llevas bigote.
Un bigote rubio, ¿no? Te pones un bigote rubio o algo así.
Bueno, en fin.
Concurso de cosplay, concurso de coreografías de K-pop, también de idols, ¿vale? O sea, esto en el gran escenario. Tendremos actuaciones de Víctor Mame, que es el teclista de Ducto Prats, ¿vale? Este grupo catalán, que tiene su vertiente, le gusta el anime y toca openings de anime, de videojuegos y demás. Tendremos una chica que se llama Ruki, que ha triunfado como idol en Japón y está por aquí, ¿vale? Y bueno, shows de youtubers como Weido Taku, como Pleda y Bulbarde, que ya también empiezan a ser clásicos del evento.
Muy bien, fantástico. Una última pregunta. ¿Vamos a poder, después de todo tu planning de horarios, me imagino que tendrás la agenda bastante llena, pero va a haber algún momento en que te vamos a poder ver en el escenario del concurso de karaoke cantando el opening del Capitán Harlock?
Ojalá, pero no creo que me dé tiempo, ¿eh? Pero me gustaría, ¿eh? No te digo que no, ¿eh? la última edición presencial puede subir al escenario a cantar la canción de Ota King, que es de un anime mítico Otaku no Video, ¿vale? Y estaban ahí las Charm, que si habéis sido habituales del Salón del Manga durante años, las Charm fueron nuestras idols particulares, y subirte al escenario a cantar esta canción con las Charm fue un momento de estos épicos de mi currículum otaku, podríamos decir, ¿eh? Pero este año me toca estar ahí al pie del cañón en las salas de actos, y de hecho incluso fuera, que esto no lo hemos comentado, pero habrá cosas fuera, porque colaboramos con Casa Seat este año.
Muy bien.
Y vamos a hacer 3 charlas en Casa Seat durante los días del salón, y son de entrada gratuita, solo tienes que reservar, con lo cual si te has quedado fuera, bueno, puedes catar algo de Barcelona.
Algo que no se conforma es porque no quiere. No hemos comentado tampoco el tema de los premios, que es otro de los clásicos del salón. ¿Cómo pinta la cosa? Me imagino que formas parte del jurado.
No,
o estás
parte.
ahí no. Como mínimo, en las deliberaciones.
Sí, estoy en las deliberaciones, o sea, soy el que organiza un poco todo el tema del jurado y demás. Y bueno, ya, de hecho, ya está fallado tanto la sección de anime como la de manga, ¿vale? Veremos si hay sorpresas. Yo creo que habrá sorpresas.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción!
Pero bueno, son unos premios muy sentidos, también te lo digo. No, tampoco es novedad en Ficomic que los premios despierten pasiones. Pero bueno, estos del manga tienen una parte popular todavía y esto siempre es bonito.
Bueno, seguro que como cada año tendremos ahí hilos súper a favor y súper en contra de muchos de los ganadores y ganadoras.
¿Seguro?
Así que será como mínimo interesante, nos dará material para entretenernos en redes sociales en las próximas semanas.
Seguro, seguro.
Y nada, poco más, no te queremos entretener más porque sabemos que estás a unos horarios tremendos. Te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado así de primera mano todo lo que se viene preparando para este Manga Barcelona, que ya sabéis, se va a celebrar desde el viernes 29 de octubre hasta el 1 de noviembre, ahí en la Fira. Si tenéis entradas, felicidades. Si no, atentas y atentos porque se van a poder a la venta en las próximas horas. Estás ahí, dale al F5 a la página del Manga Barcelona, que seguro
no, eso es no lo hagáis. La página se cayó antes de la hora.
Sí, había...
ya estaba 3 horas antes intentando, y no, todavía no, es a las 4, ¿no? No sabemos la hora todavía, cuando saldrán.
Pues nada, otakus, no le deis al F5 todavía. Esperad a que anuncien de que se pueden comprar las entradas y ahí os metéis.
Y si no, entráis.
Y durante los días del salón ya sabéis que si se van liberando personas que van entrando y saliendo, también se pondrán a la venta entradas. De manera que no desesperéis si todavía no tenéis vuestra entrada. Uriol Estrada, coordinador de actividades de este Manga Barcelona, Capitán Urias.
Asesor de contenidos, me han ascendido.
¿Asesor ya de contenidos? ¿Qué me estás contando?
Asesor de contenidos, ya, bueno, es todo. Bueno, ya señor, es el contenido.
Señor asesor de contenidos del Salón del Manga Barcelona.
No le veis, pero ha venido con traje y corbata.
No, poca broma, porque sí, Uriol durante tanto el Salón del Cómic como el Salón del Manga suele ir bastante trajeado y es un tío que le quedan muy bien los trajes, he de decir.
Bueno, ahora ya voy, ya me dejan ir con americana y camiseta friki, ¿no? Que es ese arreglado pero informal, ¿eh? Ya me dejan.
Muy bien, ¿tienes preparadas camisetas específicas ya para este Manga Barcelona?
Específicas no, porque este año no me ha dado tiempo a buscar cosas nuevas, pero sí que voy a escoger muy bien antes mi guardarropía, ¿no? Para ver qué muestro al público, eso seguro.
Pues muchísimas gracias, Uriol, por atendernos. Ya, que vaya muy bien el Manga Barcelona y que ya nos lo explicas, a ver qué tal.
Ya os lo contaré. Venga, si sobrevivo.
Seguro que sí. Y seguimos todavía con un poco más de cómic y también hablando de anime, vamos a hablar de un manga, porque vamos a hablar de un manga de Sailor Moon, ¿no? Estas chicas tan estupendas que hacían cosas y cazaban ahí, hay una serie de cosas, ¿no? Caballero Luna, ¿no, Millán? ¿Vas a hablar de esto?
Sí, Pablo, ¿te parece si le desinvitamos para el fin de semana?
Me parece bien, Millán, completamente a favor. De hecho, liberamos una habitación.
Yo no voy, pero secundo la moción. Me parece bien que lo marginemos y lo dejemos tirado por algún lado.
Sí. Explícate, Millán, ¿qué es esto que has puesto?
No, con todo mi gran respeto y cariño hacia las Magical Girls, hacia Sailor Moon, esto no tiene nada que ver, ¿vale? Es un personaje ya clásico de Marvel que para nada es un trasunto o una copia de Hacendado de Batman, ¿eh? Que quede claro que para nada se basaron en Batman y para nada querían captar lo que sería la idea de los seguidores y los fans de Batman en Marvel. Para nada.
Bueno,
ha quedado claro, ¿no?
Clarificado ese punto.
Nada que ver.
Este va de blanco y Batman va de negro. Son completamente distintos. Completamente.
No, nada que ver. Y Batman tiene orejas y el Caballero Luna capucha.
Capucha.
Y Batman tiene un murciélago y el Caballero Luna, pues... una luna. Y
al Caballero Luna le falta todavía, para mí siempre he pensado, siempre le falta ese punto en el que recibe el primer impacto y entonces justifican la creación de un Robin que va con colores lichillones. Es decir, ya aprenderá que tiene que vestirse de oscuro y buscarse a alguien que vista de blanco.
No, ¿sabes qué le pasa al Caballero Luna? Que como son 4 en 1, pues él ya tiene todos los sidekicks ahí puestos. Porque es un personaje que tiene, esto es verdad, el personaje, tal y como fue creado, tiene personalidad múltiple. Pero digamos que no es algo es una enfermedad mental y se es tratado así, o sea, de forma más o menos respetuosa en los cómics, pero no es algo que le incapacite, sino que él lo usa, lo integra en su lucha por la justicia o contra el mal, el hecho de tener varias personalidades, ¿no? De ser una, tener una, tiene una personalidad que es el equivalente a Bruce Wayne, que sería un millonario, Steven Grant, ¿no? Que es como su alter ego principal, pero en realidad es Mark Spector, que era un inmigrante judío neoyorquino que se convirtió en un mercenario y en un aventurero que hizo una gran fortuna antes de convertirse en Caballero Luna. Tiene otra personalidad que es la de un taxista de Nueva York, que es un poco su disfraz, por así decirlo, por el cual se infiltra en los bajos fondos y consigue pistas de del el populacho neoyorquino, ¿no? Y porque claro, esto sucede en Nueva York, ya sabéis que así como en DC se inventan las ciudades o crean unas ciudades acorde con los personajes, como sería el caso de la Gotham de Batman, pues en Marvel siempre son ciudades reales, ¿no? Pues en el caso de Caballero Luna, pues es Nueva York. Uh-huh. Bueno, ha tenido varias etapas este personaje y yo lo que venía a hablar es de un cómic, uno de estos tochos que ya sabéis que me gusta comprar, que es el Marvel Héroes Caballero Luna Eclipse de Panini, que son algo más de 700 páginas, cuesta 45 euros, o sea que es un buen tocho y tiene la mejor etapa para mí y es en general... Todo el mundo coincide, es la más recordada de Caballero Luna, que es la de Moench, que fue el creador del personaje originalmente también, y Bill Sienkiewicz, que ya sabéis que es este...
Miriam, ¿es de la etapa de la etapa de Sienkiewicz copiando a Neil Adams?
Las dos cosas. Incluye vale. Los primeros números. Mira, podemos comentar eso, que es una cosa muy chula, que es una de las cosas que pasa en esta serie, luego veremos con muy por qué también, es que se da libertad y él mismo se da a sí mismo rienda suelta a Sienkiewicz para que evolucione su estilo gráfico. Y es auténticamente brutal. En 12 números, entre el 82 y el 83, Sienkiewicz pasa de ser un clon, pero clavado de Neil Adams, con un dibujo súper convencional de cómic de los 70, principios de los 80, a una cosa a su propio estilo, ¿no? Que ya sabéis que es con manchas de tinta, con tirando mucha línea también, muy expresionista, con expresiones faciales muy exageradas, casi deformadas, para expresar las emociones, con muchos pasajes casi oníricos, trabajando con la mancha de tinta, con la técnica de collage. Y todo esto lo desarrolla en Caballero Luna, o sea, esto que se lleva luego a los Nuevos Mutantes, que es quizás su obra así como más mainstream, más conocida, se lo llevan a los Nuevos Mutantes, se lo lleva a Claremont por Caballero Luna. Y todo lo que se ve en Nuevos Mutantes ya viene desarrollado de esta serie. Y además es que lo vas viendo casi página en menos de un año, en eso una docena de números de Caballero Luna, como pasa a decir, pero este tío, que era... copia dibujos, vamos, dibujaba bien, dibujaba bastante bien, pero también un poco le pasó a Frank Miller esto, también empezó dibujando muy muy convencional, copiando otros autores y luego desarrolla su propio estilo. ¿Y por qué pasó esto? Pues por varias razones, pero sobre todo el marco lo crea este Jim Shooter, que era como el gran mandamás, el editor de Marvel, de la Casa de las Ideas en aquellos años, que lo que decide y convence a los demás y lo hacen es que va a haber tres o cuatro cabeceras Marvel. Esta era una de ellas. Shang-Chi era el puño de... ¿Cómo se llama?
No, Shang-Chi es Master of Kung Fu.
Eso, Master of Kung Fu. Y alguna más, que ahora no recuerdo, se van a distribuir únicamente en librerías especializadas. Porque estaban viendo que ahí ya iba el público más maduro. Y veían una cosa que les molaba mucho, que es que mandaban a los kioscos 100 ejemplares y vendían 30, ¿vale? Pero mandaban 100 ejemplares a la librería especializada y vendían los 100. Entonces dicen, bueno, vamos a cambiar un poco el formato. Y hacen un cómic que tiene el mismo número de páginas, pero quitadas las 7 u 8 de publicidad. Con lo cual ganan 7 u 8 páginas para la historia. Mejoran el papel. Con lo cual, mejorar el papel se puede experimentar con el color... Y también con las grandes manchas de negro, de tinta, ¿no? Las sombras y otro tipo de trucos o cosas de dibujante que antes no se podían hacer. Se escapan del Comic Code porque, claro, no venden en kioscos. Con claro. Lo cual el kiosquero siempre miraba el Comic Code. A ver, si yo voy a vender esto a un niño, tiene que estar aprobado por la censura americana, que eso... bueno, lo hemos explicado en varias ocasiones, tanto en Cero en Cordura como aquí, pero ya sabéis que era esta autocensura del sector de los cómics, el Comics Code, en la cual no se podían pues hacer un montón de cosas, no se podía mostrar sangre roja, no se podía hablar casi de temas de política, desde luego no podían salir temas así poco duros, que el tema del maltrato infantil, por ejemplo, las drogas, violencia excesivamente gráfica, todo esto no se podía hacer. Al distribuirse solo en librerías especializadas, no pasan por los kioscos, así que se saltan el Comic Code, eso abre la posibilidad de hacer historias también más adultas, y eso se va a ver mucho en los guiones de esta etapa. Entonces, si no la conoces, pero conoces así como los grandes clásicos de la época, ¿no? De mediados de los 80, tipo el Born Again de Daredevil, de Miller también el Dark Knight y todo esto, la etapa que es de esta época también, de que empieza Claremont a experimentar en nuevos mutantes, no titanes, y en la Patrulla X, pues esto preludia a todo eso, ¿no? Sería un poquito el cómic que abre la puerta que a este cómic, a este estilo más adulto, no el único, ¿eh? Porque en esa época se están moviendo muchas influencias y muchas cosas a la vez. Y bueno, como curiosidad, que justo la etapa tiene un final bastante brusco, el cómic recoge toda esta etapa de sobre todo los números centrales, que son los de Moench y Sienkiewicz, y luego un poco de los anteriores y de los posteriores, ¿no? Siguen una vez que Moench y Sienkiewicz dejan la serie hasta que se cierran los arcos argumentales. Y bueno, está muy bien porque son 700 páginas de cómic, pues ahí os va a durar, ¿no? Lo vais a aprovechar.
Un tochaco importante.
Sí. Lo que iba a contar es eso, cómo sale, porque Moench salió rebotado de Marvel, porque se ve que había un plan, esto parece que luego se ha comprobado, ¿eh? Aunque Jim Shooter lo negó durante mucho tiempo. Pero parece que tenía un plan Shooter para matar a una buena parte de los personajes clásicos de Marvel y cambiarlos por los alter ego, por alter egos más jóvenes, ¿no? Mantener el personaje, lo que es el superhéroe, pero el alter ego, pues este fuera y ponemos uno más joven. Una renovación generacional. Iba a empezar con los dos de Moench, que eran Shang-Chi y el Caballero Luna. Y entonces Moench se fue súper rebotado. El Dick Giordano, Giordano.
Giordano.
Sí, siempre me trabo con él. Le ofreció irse a la distinguida competencia, lo aceptó. En el interín escribió un artículo en una revista que era Comics Journal, me parece, una revista independiente de cómic así como muy famosa, en la que airea todo este asunto y Jim Shooter lo niega todo. No, mentira, 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 mentira. Pero luego se ha visto que parece que era verdad. Y precisamente se va a hacer Batman a DC, lo cual está, no sé por qué.
Cierra el círculo, claro que sí. Ahí estamos. ¿Algo que decir, Mark?
No, se fue a... vio la luz. No pasa nada.
Pues muy bien, estupendo, muy interesante este volumen de Caballero Luna, como siempre, publicado por Panini Comics y que podéis encontrar en vuestra librería de proximidad, como por ejemplo el Sayada Libras. Lo podéis pedir a Pablo y os lo trae gustoso, a pesar de que son 700 paginacas y es contundente, ¿eh, Pablo?
Bueno, no lo traigo yo a mano, no os preocupéis.
Ahí, nos lo está enseñando ahí Millán, sí, madre mía, parece contundente. Y ahora vamos a dar paso a una sintonía especial porque este fin de semana, como sabéis, es la noche de difuntos, así que vamos a haceros unas recomendaciones especiales para celebrar Halloween. ¿Pero esta no es la sintonía de juegos de mesa? No. Bueno, no. Halloween.
Andrés, lleva siendo la de rol todas las temporadas.
Exacto.
Sí, la misma.
Con este ambiente así de miedo y tenieblas y terrorífico, vamos a haceros una serie de recomendaciones, una cada uno, de temas polifrikis varios, por si queréis celebrar vuestra noche de Halloween, si sois de esta, la noche de difuntos, ahí os dedicaros a hacer actividades Polifrikis. Un poquito de todo. Empezando por Mark, que empieza ahí por una recomendación de algo que ver si nos queremos poner en el sofá con la mantita y apagar las luces y a ver qué pasa si hay tormenta que nos vaya a dar miedo. A ver, Mark.
Pues a ver, yo venía aquí comentando novedades de la semana, porque esta semana, por lo que sea, están saliendo un montón de películas de vampiros, fantasmas, demás, y salió una en el top 10 de Netflix y dije, voy a darle una oportunidad, ¿no? Que es El Fauces en la Noche, que es una película de vampiros que ha salido recientemente, en la que el protagonista es un chófer al que va a recoger a dos jóvenes, y esos dos jóvenes resultan ser vampiros, ¿no? Entonces, un poco a lo de un vampiro suelto en Brooklyn, pero sin el mismo sentido del humor, lo meten en una situación de una guerra en mundo sobrenatural. Muy bien. A mí me parece un trasunto de llevar Vampiro la Mascarada a una película, por pequeños guiños, pequeñas cosas que vas viendo diciendo, ah, pues mira, pues va por ahí. Es entretenida, no pasa de aquí, no es terror, aunque tiene su punto de suspense, es más bien una película de mezcla suspense, mezcla acción con un componente sobrenatural. Es entretenida, no pasa de aquí, pero para todos aquellos que sean cafeteros del mundo de los vampiros, demás y tal, es interesante. Como esto de las recomendaciones rápidas ha venido así en plan de, bueno, pues saquemos algo, yo venía a hablar de la novedad, si realmente os gustan las pelis de miedo, sigo recomendando clásicos como los Sin Nombre o Babadook, y ya he colado dos más. Siguiente.
Bueno, pues muy bien, ya tenéis ahí unas cuantas películas para ver después del tradicional visionado anual de Pesadilla antes de Navidad, que como siempre ya sabéis que eso hay que verla sí o sí, y después ya todas las que ha recomendado Mark. Y dicho esto, vamos a recomendar también algún libro, nuestro librero Pablo, algún libro que con el que podamos pasar un poquito de miedo estos
días.
Por supuesto,
pero antes, recordadme la semana que viene, que yo lo tenía preparado para hoy, pero voy mirando los minutos y no nos va a dar tiempo. Yo tengo una cosita sobre Mundo de Tinieblas, en concreto sobre Vampiro, ahí preparada en recámara, que no os esperáis. O sea que...
Me interesa. Olvida el resto del programa, sigue.
No. Pero de verdad que es muy interesante. Me ha llegado hoy el aviso y... Digamos que junta a Mundo de Tinieblas con una de mis manías o aficiones. Pero yo hoy vengo a hablar de un libro.
Con el Ola.
Sí, exacto. Y es que para esta noche de difuntos, para este Halloween, que aquí en Cataluña celebramos como la castañada, con lo cual me encanta porque comemos mucho, yo quería recomendar Volver a los Orígenes. Y es que creo que lo mejor para leer en la noche de difuntos son las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Una serie de cuentos cortos que quien no conozca o quien no lo haya leído son absolutamente imprescindibles. O sea, sientan las bases del género del terror en muchas ocasiones. No olvidemos que de estos cuentos cortos han salido multitud de películas, algunas de ellas muy interesantes, pero que Poe es uno de los grandes maestros del género.
Qué grande es, qué rabia da, sí, qué bien lo sí, hacía sí. todo.
Y qué pena, y qué bueno, pena que muriera tan
tuvo
joven.
Tuvo una vida muy desgraciada, pero sí, qué sí, bueno sí. era, joder. Sí, murió... tiene unos artículos sobre arqueología que son brutales.
No, pero realmente Edgar Allan Poe es alguien que hay que leer, y más si os gusta el género. No olvidemos que es también el género, o sea, el inventor del género de detectives. Se lo inventa él, por otro lado. Y que de verdad no os lo perdáis. Además hay una edición absolutamente maravillosa hecha por Alma Editorial en la colección Alma Clásicos Ilustrados, una edición en tapa dura con su punto de libro de tela, con ilustraciones muy muy bien buscadas además, y a 15,95 € si no recuerdo mal, o 16,95 €, o sea muy 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 baratita. De verdad, no os lo perdáis. Y si podéis, en esta edición de Alma Clásicos Ilustrados, es una magnífica... toda la colección de Clásicos Ilustrados de Alma está muy interesante. Tiene grandes clásicos del género, entre ellos Lovecraft, evidentemente, de este género y de muchos otros. Así que, nada, yo esta semana me quedo con mi recomendación de Narraciones Extraordinarias.
Magnífica recomendación. Siempre está bien recuperar a Edgar Allan Poe. Bueno, otro autor que fue al final el creador de la poesía. Dicho esto...
Andrés, fuera. O sea, espera, te muteo ahora.
Perdón, no he dicho nada.
No tendrás tiempo en esta vida para pedir perdón suficientes veces.
Bueno, es un gran poeta también, en cualquier caso.
Sí, lo era. Sí,
sí lo era. Y yo también, yo os voy a recomendar un juego de mesa. Ya tenemos una peli, tenemos un libro. Juego de mesa. Os voy a recomendar un juego de mesa que también, en parte, es una película. Porque es una especie de remake, una adaptación de un clásico como es el juego, el Zombicide. Ya sabéis, esta colección de juegos colaborativos que básicamente la cosa es librarse del mayor número de zombies. Hemos llegado al apocalipsis zombie y hay que cargarse zombies por un tubo. Es un juego, un Ameritrash clásico con figuritas a tope, plastiquito para aburrir, y van apareciendo ahí aleatoriamente pues hordas y hordas de zombies que tenemos que ir lidiando con ellas. Existen, ya sabéis, es un juego exitosísimo con muchísimas ampliaciones y ambientaciones, tanto pues eso, el original es en un mundo pues urbano, contemporáneo, siglo XX, siglo XXI, con armas actuales. Después también está la Black Plague, que es la ambientación pues un mundo fantástico, así con rollo orcos y compañía, orcos, elfos y tipo Dungeons and Dragons, pero ahí, pues con sus zombies. Y yo os vengo a recomendar una adaptación muy especial y que creo que está especialmente bien tematizada, porque es la adaptación de La Noche de los Muertos Vivientes, la película de George A. Romero, clásica, fundacional del género de los zombies, convertida en un Zombicide, que al final tiene todo el sentido del mundo, porque al final es una película, eso, una casa, y de repente pues se están encerrados ahí los pobres protagonistas en una casa y van viniendo zombies, y van saliendo zombies por todos lados. Nos recuerda muchísimo lo que sería una partida de Zombicide. Y está perfectamente adaptado el sistema las diferentes escenas de la película. Concretamente contiene 10 escenarios que van recorriendo cronológicamente la propia película, y interpretamos a cada uno de los personajes de la peli, y están ahí con sus figuritas ahí de las escenas características de la peli. Si sois fans del género zombie y de George A. Romero, vais a fliparlo, pero absolutamente. Así que
Andrés, una buena... vas a conseguir que me compre el primer Zombicide de mi vida. Porque además es una película, no, realmente es una película que cambió el género, que introdujo la imagen que tenemos de los zombies actuales, que no eran así, os lo recuerdo. Antes los zombies no se entendían de la misma manera que los representamos hoy en día. Y para mí es una obra maestra del cine. O sea, es absolutamente magnífica y hecha con un presupuesto muy bajo. El pobre George A. Romero sacó los duros, yo creo que de la familia y amigos a los que engañó. Pero bueno, creo que es una película de aquellas que hay que ver. Con lo cual, este juego, mira, por primera vez me planteo comprarme un Zombicide.
Te aseguro que es súper fiel a la película, y cada uno de los escenarios tiene mil detallitos, como las armas que utilizan los diferentes personajes, que van saliendo armas improvisadas muchas veces, pues todo, la película, vamos pillando escena por escena y puedes ir reviviendo en los diferentes escenarios.
¿Lo tienes ahí en físico? ¿Lo tienes en físico por ahí?
No lo tengo en físico, lamentablemente.
Yo pensaba en este fin de semana.
Pero este fin de semana, pero igual, no sé, igual lo podemos conseguir de alguna manera. No sé, vamos a ver qué se puede hacer. A ver si no para este fin de semana, para otro día. Y tenemos ya propuesta de juego de mesa, pero también nos interesa hacer alguna partida así tematizada de algún juego de rol. Millán, ¿qué juego de rol se te ocurre que podamos jugar la noche de Halloween?
Oye, pues Savage Wolf funciona muy bien.
No puede ser, por favor.
Sí. Pero, a ver, no lo
veis. De hecho, tiene toda
una vertiente en este sentido de los juegos de horror-acción, ¿vale? Pues un poco también como el Zombicide en mesa. Pues yo creo que el Savage Ball, en cierta medida, se puede decir que es el Zombicide de los juegos de rol, porque dentro de las muchas ambientaciones que hace bien, esta de horror-acción la hace muy bien. Bueno, no solo es eso, sino que de las más exitosas, o una de las más exitosas ambientaciones del juego, de la que no voy a hablar hoy, que es Deadlands, pues es eso, horror y acción en el oeste.
Uh-huh. Pero tú no nos vas a hablar de Deadlands, porque ya nos has hablado veces. Sí. ¿Qué otra versión de Savage Worlds nos ofreces?
Vale. Hay, como ya digo, hay un montón de cosas para jugar partidas de horror con este punto de acción, y a veces con un poco de humor también. Pero yo me he quedado con dos y voy a recomendar una en castellano y una en inglés, ¿vale? la versión, o sea, la ambientación que recomendaría en castellano es la de Última Forsan, que es una ambientación muy divertida, muy original, de que lo que es un apocalipsis zombie en la Edad Media. Entonces, a lo largo de la Edad Media ha habido este apocalipsis zombie que ha hecho que todo Occidente, Europa, el Mediterráneo, que es donde se ambienta, quede colapsado y cubierto de ejércitos de muertos, ¿no? Y unas pocas ciudades han sobrevivido y allí los supervivientes han logrado llegar a un renacimiento, que más que un renacimiento cultural con Miguel Ángel y Da Vinci y todo esto, pues es más bien un renacimiento simplemente de la cultura humana, ¿no? Con sus propios desarrollos de tecnología, algo de magia también, así un poco steampunk. Y esa es la propuesta. Entonces luego tiene también como sus pequeños toques así para dar la originalidad de que hay algunas personas que son mordidas por zombies pero no acaban de zombificarse, sino que se quedan un poco a medio camino, ¿no? Están infectados pero no llegan a ser zombies. Entonces les tienen así como apartados, serían un poco como los leprosos o las minorías de la Edad Media, uh-huh. Y juega con todo eso. Y luego también es muy referencial lo que es la propia ambientación y tiene muchas cosas de la cultura popular llevada a su ambientación. Originalmente es una ambientación italiana de Orange 42, que aquí la saca HT Publisher. Está prácticamente toda la línea y traducida al castellano y disponible. Y además lo bueno que tiene es que hay tres aventuras gratuitas de estas de entre 6 y 8 páginas que darían muy bien para un one shot, o sea, una sesión larga, un par de ellas para jugar de este Halloween, ¿no? Que las podéis encontrar en la página de HT.
Millán, nosotros no las vamos a buscar porque seguro que alguien nos las dirige ese fin de semana.
No sería problema por eso. ¿Y qué va a decir? Ah, sí, una en inglés, pues también hay un montón, pero bueno, yo simplemente recomendaría si quieres leer y buscar una, porque como es una colección de historias, seguro que vas a encontrar una que te guste, que sería las Historias Salvajes de Horror de Pinnacle, de Savage Tales of Horror, que son unas compilaciones de aventuras, están en 3 tomos, en cada tomo vienen entre 7 y 9 aventuras cortas para jugar así en una sesión larga, de tipo one shot, y que son de toda clase de temáticas de horror. O sea, hay tanto survival horror, horror de supervivencia de zombies, hay horror espacial tipo Alien o incluso tipo cosas más Event Horizon, ¿no? Así de horror un poquito más psicológico. Hay slashers, o sea, con la que te enfrentas a una cosa tipo Jason o tal.
Tipo Freddy. Sí.
En fin, todos los subgéneros así del horror que os podéis imaginar, hay uno en una de esas compilaciones. Entonces, eso está, lo podéis comprar en PDF tanto en la página de Pinnacle como en DriveThruRPG. Uh-huh. Y también están bastante bien. Yo los tengo, los 3 tomos, y me gustaron mucho.
Pues muy bien, se nos ha quedado una noche de difuntos bastante apañada con todas estas propuestas terroríficas, ya sabéis, si se os ocurren algunos más, las podéis compartir también en vuestras redes sociales, ahí explicándonos qué vais a jugar vosotros, esta noche de difuntos, este Halloween, qué vais a hacer, qué actividades polifrikis vais a hacer. Pero nos hemos quedado con ganas de un poquito más juegos de mesa, más juegos de rol. Vamos a repasar algunas de las novedades de los últimos días. Vamos a los juegos de mesa.
La escaleta con Andrés es como el multiverso. Es como un guatín.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque si estoy siguiendo totalmente el orden de la escaleta de hoy, pero no estoy respetando perfectamente. El caso es que Mark está siempre conectado ahí a las redes sociales y pendiente de todas las cosas y las noticias y todos los Kickstarters y todas las movidas que se van ahí, que no son pocas del mundo, de los juegos de mesa en concreto. Y ya que vienes de Essen con novedades, que explícanos cositas, explícanos cosas.
Bueno, pues hoy saco 2, ¿vale? Es que hoy se ha hecho público que TCG Factory va a sacar el volumen 2 de su juego Unmatched. Este
¡bravo!
Juego de batalla entre varios personajes con un puñado de cartas en las que se mezclan personajes, que puedes mezclar a Bigfoot con Robin Hood, a la Caperucita con, no sé, Drácula, y, o sea, se pueden dar absolutamente mezclas muy curiosas, ¿no? En este caso, el Unmatched Battle Legends, el volumen 2, es una expansión que es autojugable. Es decir, podemos empezar a partir de aquí la nueva serie, y sé que los personajes que van a salir aquí son Aquiles,
oh,
Bloody Mary,
oh,
Sun Wukong, el dios mono, Chocó, y Yennefer, la princesa guerrera de Ébano. Es decir, como os decía, coges un cóctel de todos los mitos y los lanzas para allí. También han hecho un rediseño, algunas pequeñas reglas para poner diferentes alturas, y han hecho algunos cambios en el tablero y demás. En cualquier caso, en la propia página web de la editorial podéis encontrar noticias al detalle. Y luego,
recordemos antes que en el volumen 1 te podías enfrentar a Alicia en el País de las Maravillas, ¿quién más? Sinbad el Marino, ¿no? El Rey Arturo y Medusa, ¿no?
O sí, sea que aquí... y que tienen una en la que sale Sherlock Holmes, es decir, luego y hay un montón de expansiones, sí, con personajes así, te compras el que te apetece, digamos. Han sacado también un Kickstarter, bueno, Unmatched va a salir en 2022, y hay un Kickstarter que es un sacacuartos seguramente, con casi toda seguridad, pero en noviembre, y para que llegue en 2022, va a salir un Kickstarter del juego de mesa del juego mítico de ordenador Heroes of Might and Magic 3.
Estamos yendo en el camino este de un videojuego que resulta que lo convertimos en un juego de mesa.
Correcto. Y básicamente, si miras las cartas o los componentes, está el Kickstarter, si miras las cartas, miras lo demás, pues está muy pensado en tablero hexagonal, que se va expandiendo a medida que vas descubriendo. Hay unos pueblos en los que podrás ir reclutando. No sé qué ciudades saldrán al final, porque han anunciado un par, pero puede que añadan algunas más después en función de los resultados del Kickstarter. Y vamos a lo que vamos. Hay miniaturas, ¿vale? Los bichos y tal, hay miniaturas.
Muy bien.
Me lo he mirado un poco por encima, he visto lo que estaban anunciando y tal, y tiene pinta que va a ser como el Kickstarter ese de Batman al que me compré, que yo me compré 300 miniaturas en las que además venía un reglamento. En este caso no sé si habrá tantas minis, pero en cualquier caso estamos todos los fans de ese videojuego, estamos de los 90, estamos todos convencidísimos que nos van a sacar los cuartos y que luego quedaremos y lo jugaremos y luego volveremos a quedar y ahogaremos las penas juntos, pero ya está.
¿Este es el que ha recaudado casi 7 millones de dólares?
No, este va a salir en noviembre, el Kickstarter.
Vale, es nuevo. Vale, sabemos, Mark, que eres un fan de esta saga de Heroes of Might and Magic, concretamente el 3, ¿no? Es el que eres,
sí,
que eres
el 3, fan. El 3.
Explícanos, para las personas que no sepan de qué va este juego, de qué va, nada, muy rápidamente.
Es que no ha salido gran cosa anunciada.
No, pero el videojuego, hombre.
Ah, el videojuego. Nada, es un videojuego de gestión de recursos. Es decir, tienes una facción, tienes un pueblo o una ciudad y lo vas comprando mejoras, lo vas fortificando, vas comprando elementos que permiten tener tropas mejoradas o unas tropas. Cada día, digamos, vas recibiendo unos recursos en función de las minas que has ido conquistando, y tienes que ir gestionando los recursos, tus tropas, e irte posicionando por el mapa mientras te enfrentas de 1 a 8 jugadores.
Pues muy trasladable a un juego de mesa, clarísimamente. Pues nada, con estas novedades en las que podremos gastarnos los dineros, que yo creo que hoy en este programa hemos mencionado muchas cosas en las que dejarnos la pasta, lamentablemente, ¿qué se va a hacer? Vamos a ir despidiendo el programa, y ya, antes de irnos ya a preparar la noche de Halloween y la castañada, empezando por el gran Pablo Jiménez. Este fin de semana tenemos una cita, Pablo.
Sí, 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 una cita terrorífica.
Y está invitado también Millán. Nos vemos el fin de semana, Millán.
Muy bien, Andrés.
Marc, tú no estás invitado, Marc.
Perdona, yo estaba invitado.
Que vaya muy bien.
Decidí no ir.
Que vaya muy bien el fin de semana, que seguro que también te lo pasarás muy bien. Estoy convencido de ello. Y te mandamos también un saludo a Elena, Elena, que vaya muy bien. Y quien os habla, que también se va de fin de semana de Halloweenesco, me voy despidiendo ya y os emplazo ya a la semana que viene, que no sé yo si tendremos tiempo de preparar el programa, ¿eh? Ya te lo digo yo, el martes que viene ya veremos. Que vaya muy bien y nos vemos, escuchamos la semana que viene en Polifrikis.